A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui ens centrarem en un objecte tan proper i tan llunyà com la Lluna, el nostre satèl·lit natural. Intentarem aprofundir sobre algunes de les preguntes que ens venen al cap mentre la mirem des de la nostra Terra. Així doncs, durant la primera mitja hora respondrem enigmes referents a la seva dimensió i perquè, aparentment, la veiem a vegades més gran i a vegades més petita, sobretot quan surt a l'horitzó, o quan els homes del temps ens diuen que hi haurà una lluna més gran que mai. A partir de 8:15, escoltarem una història sobre el seu origen, per acabar resolent per què sempre ens mostra la mateixa cara.
La ciència nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra página web y ayúdenos a divulgar la ciencia. El episodio de hoy en La Ciencia Nuestra de Cada Día tiene una interesante historia detrás, una historia que les voy a contar inmediatamente. Era el 19 de marzo del 2011. El sol se acababa de ocultar tras las montañas y apostados en una elevación a las afueras del pueblo que acoge los estudios de ciencia es Valdemorillo, un grupo de adultos y niños nos preparábamos cámaras en mano para inmortalizar el momento en el que la luna llena se elevara sobre el horizonte del lejano Madrid. Era un día especial, dado que los astrónomos habían predicho una luna verdaderamente espectacular, porque se encontraba en ese momento en el punto más cercano de su órbita, y por lo tanto se iba a ver más grande que nunca. La espera se hizo larga, pero cuando la luna comenzó a elevarse sobre el horizonte, superó nuestras expectativas. Desde el momento de su aparición, por encima de los lejanos rascacielos de Madrid, su figura anaranjada y enorme nos hizo vibrar de excitación a niños y adultos. Pero la luna guardaba sorpresas y las sorpresas generaron preguntas. Unas preguntas a las que hoy intentaremos dar respuesta aquí, en La Ciencia Nuestra de Cada Día. El primer hecho sorprendente fue comprobar que, una vez que la inmensa luna llena se mostró en todo su esplendor sobre el horizonte, no era un círculo perfecto, era ovalada. Y no tardó en oírse la primera pregunta.
La luna al salir no es redonda, parece un melón. ¿Por qué, eh?
Efectivamente. Allí estaba el enorme disco rojizo de la luna llena, ovalado, como un melón. Winita lo había descrito perfectamente. A medida que pasaban los minutos y la luna llena iba cogiendo altura sobre el horizonte, el efecto ovalado fue desapareciendo. Una hora después, estaba mucho más alta. El color había cambiado, ya no era anaranjada, sino blanca, un blanco casi cegador, y ofrecía un círculo perfecto. Sin embargo, parecía más pequeña, como si hubiera encogido a medida que ascendía por el firmamento.
¿Por qué la luna es más grande cuando sale que cuando está arriba en el cielo?
Esta última pregunta es más habitual y yo había ideado un experimento muy simple que ustedes pueden hacer cuando quieran para comprobar el tamaño real del disco lunar a distintas alturas. Antes de comenzar la observación, había preparado mi cámara con el teleobjetivo en su máxima extensión, en parte para lograr la imagen más grande posible de la Luna, pero también para utilizarla como instrumento de medida. Y me explico. Mi razonamiento era el siguiente. Si fotografío la Luna con el teleobjetivo en la misma posición a distintas alturas, después podré editar las fotografías en mi ordenador y superponerlas para comprobar si efectivamente hay diferencias de tamaño. Así pues, hice más de 200 fotografías con el zoom al máximo. Lo sé, soy un exagerado. Y más tarde, una vez terminada la observación, me apresuré a editarlas en mi ordenador. Utilizando Photoshop, coloqué, una sobre otra, las fotografías tomadas a distintas alturas sobre el horizonte, imponiendo una ligera transparencia para que fuera más fácil la comparación. Y, sorpresa, resultó que el disco lunar, cuando la luna llena acaba de salir sobre el horizonte, es más pequeño que cuando la luna se encuentra en lo más alto del firmamento, justo al revés de lo que nos parece a nosotros. Lo pueden comprobar con sus propios ojos porque he puesto las imágenes en nuestra web, en ciencias.com. Pero hay más. La diferencia de tamaño de la luna se produce solamente en dirección vertical. En la dirección horizontal, el disco lunar cerca del horizonte tiene prácticamente la misma medida que cuando la luna está a más altura. También eso lo pueden comprobar ustedes en las imágenes. Hasta aquí la descripción del fenómeno. Ahora ha llegado el momento de las explicaciones. Recordemos la primera pregunta que me hizo mi hija Winita.
La luna al salir no es redonda, parece un melón. ¿Por qué, eh?
Pues veréis, la razón por la que la luna al salir no es un círculo perfecto, es ovalada, se debe a que no la vemos como es en realidad, porque la atmósfera terrestre ha distorsionado la imagen. Los rayos que proceden de los distintos puntos del disco lunar atraviesan la atmósfera antes de llegar a nuestros ojos. Pero no es lo mismo atravesar la atmósfera terrestre cuando los rayos inciden verticalmente, es decir, cuando la luna está en lo más alto del firmamento, que cuando lo hacen de forma rasante, como sucede en el momento en el que la luna se eleva sobre el horizonte. En este último caso, es decir, cuando inciden de forma rasante sobre la Tierra, los rayos atraviesan una gran cantidad de aire antes de llegar a nuestros ojos. Desde que los rayos salen de la Luna hasta llegar a la Tierra, se mueven por el vacío interplanetario, en línea recta. Pero al adentrarse en la atmósfera, van encontrando capas de aire cada vez más densas, y eso produce una desviación de los rayos. Es decir, los rayos se curvan. No estoy contando nada raro. Todos hemos comprobado que al sumergir un palo en el agua, este parece que se dobla. Y además, nos da la impresión de que es más corto en la porción sumergida. Se debe a que los rayos de luz al pasar del aire al agua, que es más densa, se curvan y por lo tanto la luz que llega a nuestros ojos desde el fondo del agua no ha viajado en línea recta. Por eso nos parece que el palo está partido y que es más corto. ¿Y qué sucede con la luz de la luna? Pues lo mismo, pero con algunos matices. Vamos a verlo. El disco lunar tiene un diámetro determinado. Al elevarse sobre el horizonte, el rayo de luz que procede de la parte situada más abajo del disco lunar, como está más cerca del horizonte, atraviesa más atmósfera que el rayo que procede de la parte superior del disco. Ambos se curvan antes de llegar a nuestros ojos, pero el rayo que procede de la parte inferior se curva en mayor medida. esa diferencia de curvatura entre los rayos que proceden de la parte inferior y de la superior del disco lunar provoca un efecto de contracción de la imagen, es decir, el disco lunar parece más corto en su dirección vertical. En cambio, en la dirección horizontal, como todos los puntos están a la misma altura sobre el horizonte, se ven curvados por igual y apenas hay diferencias de tamaño. Como una imagen vale más que mil palabras, en cienciaes.com ponemos un dibujo que ilustra muy bien lo dicho. Esta es la razón por la que la Luna es ovalada al salir. Lógicamente, el efecto es mayor cuanta más atmósfera atraviesen los rayos. Así pues, si deseamos ver una Luna ovalada en todo su esplendor, debemos escoger un punto elevado. Por ejemplo, es ideal la cima de una montaña, y muchísimo mejor si el horizonte es una llanura o el mar. Bueno, resuelto el primer problema, vamos a pasar al segundo. Recordemos la segunda pregunta. Dice así:
¿por qué la Luna es más grande cuando sale que cuando está arriba en el cielo?
Como ya he comentado, y creo que queda demostrado más allá de toda duda en las imágenes que hemos puesto en cienciaes.com, eso no es cierto. Así pues, en este caso, la diferencia de tamaños es aparente y el culpable está mucho más cerca de nosotros, es nuestro cerebro. Cuando la Luna sale, los objetos situados sobre el horizonte, árboles, edificios, montañas, etcétera, comparten con ella el protagonismo de la escena. Estos objetos son de tamaño real conocido y nos indican que la Luna está situada mucho más lejos que ellos. Por lo tanto, la Luna debe ser bastante grande. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Cuando observamos una hilera de farolas situadas regularmente a lo largo de una autovía, por ejemplo, las farolas más cercanas las vemos más grandes y se van haciendo más pequeñas a medida que se alejan. A pesar de todo ello, nuestro cerebro no duda en asignarles a todas el mismo tamaño real. Y lo hace así porque nos proporciona una información combinada del tamaño aparente y la distancia. Ahora bien, imaginemos que tenemos a cierta distancia de nosotros un objeto de tamaño desconocido. Por ejemplo, un balón sin costuras y totalmente blanco. No sabemos de entrada si tiene el tamaño de una pelota de golf, de un balón de fútbol o de un gran balón de playa. Si se encuentra rodeado de objetos cotidianos, inmediatamente le asignamos un tamaño, pero si no hay nada a su alrededor con que compararlo, el problema es más difícil de resolver. Si está muy cerca, por supuesto, la solución es fácil, porque cada uno de nuestros ojos lo ve desde un ángulo distinto y nos proporciona una imagen ligeramente diferente. Vemos en estéreo. Nuestro cerebro luego combina las dos imágenes y genera una visión en tres dimensiones. Y determinamos, por supuesto, así la distancia y, por lo tanto, el tamaño real del objeto. Sin embargo, cuando miramos a algo muy distante, la visión de doble imagen o estereoscópica no sirve de nada porque la imagen que nos proporciona cada ojo es la misma y no es posible determinar la distancia a la que se encuentra. Puede suceder que el objeto sea muy grande pero que esté muy lejos, o que sea muy pequeño y esté más cerca. El tamaño visual, es decir, la superficie que mostraría en una fotografía, es la misma, pero su distancia es indeterminada. Y como prueba, el disco del Sol tiene el mismo tamaño aparente que el de la Luna, y nos parece que está a la misma distancia cuando la realidad, como todos sabemos, es muy distinta. El Sol es muchísimo más grande. Este problema es el que interviene cuando observamos a la Luna en lo alto del firmamento. Vemos su disco iluminado, pero al no haber objetos conocidos a su alrededor que nos ayuden, no somos capaces de determinar la distancia a la que se encuentra. El cerebro, acostumbrado como está a calcular las distancias de objetos mucho más cercanos a nosotros, decide entonces que la Luna está más cerca y por lo tanto es más pequeña que cuando está situada junto al horizonte, donde los objetos conocidos que hay delante nos obligan a pensar que la Luna está situada a mayor distancia. Así pues, nuestro cerebro interpreta que la Luna sobre el horizonte es más grande que en lo más alto del firmamento, y esa sensación prevalece sobre la realidad. Solamente cuando eliminamos el efecto corrector del cerebro, por ejemplo, haciendo fotografías de la Luna cercana al horizonte y en lo alto del firmamento, como hemos hecho nosotros, descubrimos la verdad. Es decir, el disco lunar en lo más alto del cielo, en el cenit, no es más pequeño que el que nos ofrece nuestro satélite sobre el horizonte. Incluso puede suceder todo lo contrario, cuando la Luna está situada muy cerca del horizonte. Entonces, como hemos dicho, el disco lunar es más pequeño porque está achatado verticalmente. Compruébenlo con sus propios ojos. En ciencias.com.
¿Han escuchado ustedes La ciencia nuestra de cada día?
Ciencia para escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria. Ciencia para escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web, ciencias.com. Gracias. Hay momentos en los que uno se encuentra indefenso ante la implacable ley de Murphy. El pasado 30 de enero de este año 2010, por la noche, salí como de costumbre a pasear a mi perro. Generalmente me llevo la cámara de fotos, por si acaso, pero ese día se había estropeado y estaba en cuidados intensivos. Al llegar al pequeño bosquecillo de chopos donde suelo soltar a Max, mi perro, y me entretengo mirando el firmamento, la vi. Mejor dicho, pude ver su luz magnífica que iluminaba el camino, daba al cielo un color azul oscuro y me hacía proyectar una sombra nítida. Era la luna llena, más grande y más brillante que nunca. No pude fotografiarla. Maldito Murphy. Bueno, he conseguido unas fotos muy interesantes que pongo en la página web ciencias.com para ilustrar la respuesta a la pregunta de hoy. Es esta.
Esta semana la luna llena parecía enorme, mucho más grande que otras lunas llenas que he visto antes. ¿Por qué cambia el tamaño si está en la misma fase?
La luna siempre nos sorprende con sus cambios de tamaño, unos aparentes y otros reales. Aclaremos esto en primer lugar. Cuando miramos a la luna una misma noche, pero a distintas horas, nos parece que al salir, justo cuando se encuentra cerca del horizonte, es más grande que cuando se sitúa en el cenit, sobre nuestras cabezas. No se dejen llevar por las apariencias. En estos casos, nuestro cerebro nos engaña debido a un efecto óptico. En ciencias.com ponemos una fotografía muy elocuente de lo que digo, pero ya hablaremos detenidamente de este fenómeno otro día. El caso que nos ocupa hoy es distinto. la luna llena que tuvimos la suerte de ver el pasado 30 de enero era realmente más grande y más brillante de lo normal. Veamos por qué. Nuestro satélite gira alrededor de la Tierra una vez cada 27 días, 7 horas y 43 minutos. En el colegio estudiamos que se encuentra a unos 384.000 kilómetros de nuestro planeta por término medio. Pero atención, he dicho por término medio, que es como decir que casi nunca está a esa distancia. O está más cerca o está más lejos. Es como cuando nos dicen que la estatura media de los jóvenes españoles es 173 centímetros. Lo normal es ser más alto o más bajo. En el caso de la Luna, la culpa la tiene su órbita, que no es una circunferencia, sino una elipse. Una elipse que además tiene sus propios ritmos debidos a la influencia de la gravedad del Sol, la Tierra, etc. El momento en el que más cerca ha estado de nosotros desde 1750 fue el 4 de enero de 1912. Aquel día estuvo a 356.375 kilómetros, medidos de centro a centro de cada astro. Y cuando más se aleje será en el año 2125. Procuraré tener la cámara arreglada para entonces. Según los cálculos de los científicos, se situará a 406.000 720 kilómetros. Esto lo digo simplemente a modo de ejemplo para que sean conscientes de lo mucho que varía la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Y qué sucede cuando se acerca mucho y es luna llena? Pues lo que sucedió el pasado 30 de enero de este año, que nos sorprende con un tamaño más grande, puede llegar hasta el 13%, y un brillo mucho mayor, que puede llegar al 30% respecto a su posición más alejada. En el texto adicional de la página web les pongo una tabla de las distancias a las que se encontrará la luna llena entre enero del 2010 y diciembre del 2011 para que estén preparados. Les recomiendo especialmente la fecha del 19 de marzo del 2011 porque entonces la luna llena estará aún más cerca de lo que ha estado el 30 de enero. Así pues, es la órbita de la luna la que nos permite verla de distinto tamaño en la misma fase. Lo cierto es que los movimientos de la Luna respecto a nosotros son más bien complicados de observar. Su órbita está inclinada ligeramente respecto al plano en el que orbita la Tierra alrededor del Sol, y eso se traduce en que unas veces pasa más arriba y otras más abajo respecto al horizonte. Además, la distancia a la Luna es distinta para cada uno de nosotros, dependiendo del lugar desde el que la observemos. Las distancias que ponemos en la página o que hemos dado aquí se calculan desde el centro de la Tierra, pero nosotros no estamos allí. Estamos sobre la superficie y eso significa que desde el Polo Norte, por ejemplo, la Luna estará casi 6.400 kilómetros más lejos de nosotros que si la observamos desde el Ecuador cuando pasa justo por el cenit. También cambia la distancia dependiendo del momento en el que la observamos. Cuando sale, está más lejos de nosotros que cuando se encuentra en el cenit, porque la Tierra, al girar, nos acerca a ella y nos va alejando de nuevo hasta que se oculta bajo el horizonte. Y esto es curioso porque tenemos la sensación de que es justo lo contrario, debido a la ilusión óptica que comentábamos al comienzo. En fin, como pueden ver, mirando la Luna, no hay aburrimiento posible.
La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día, vanguardia de la ciencia y zoo de fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia. Ulises y la ciencia. Un espacio de ciencias.com para la divulgación del conocimiento científico. La Tierra y la Luna forman una extraña pareja. Si no fuéramos terrícolas, más que de un planeta y su satélite, hablaríamos de un sistema doble. En todo el sistema solar no existe un caso semejante. Mercurio y Venus carecen de satélites. Marte tiene dos, pero son muy pequeños, apenas dos pedruscos errantes. Los grandes planetas son más bien sistemas planetarios en miniatura, con multitud de satélites de muy distinto tamaño. Tan solo Plutón, que es tan pequeño que ni siquiera es un planeta de pleno derecho, ahora es un planeta enano, tiene un acompañante que compite con él en tamaño, la luna Caronte. No es de extrañar, pues, que nuestro satélite levante tanta pasión entre las criaturas. Hoy, Ulises nos habla de la luna y recuerda su primera clase de astronomía.
Todos guardamos recuerdos especiales de nuestra infancia. Uno de los más entrañables para mí es el de aquel día en el que mi abuelo decidió darme la primera clase de astronomía. A altas horas de la madrugada nos hizo salir a mi madre y a mí hasta las afueras del pueblo. Para mi sorpresa, el lugar elegido era un descampado donde únicamente había un solitario tío vivo de feria. Sus luces estaban apagadas y el dueño salió a recibirnos como si nos estuviera esperando. El lugar estaba iluminado por una farola solitaria situada a una decena de metros de distancia del carrusel. Por el lado opuesto, todo estaba oscuro y sólo se distinguían pequeñas luces dispersas en la lejanía. Subimos al tío vivo sin que se encendiera ninguna luz en él. Mi madre se quedó en tierra observándonos. Luego, el carrusel comenzó a girar lentamente mientras mi abuelo me decía:
la Tierra, Ulises, es un tío vivo grande que da vueltas y vueltas. Como ves, si te fijas en mí, parece que no nos movemos. Pero fuera, todo va girando alrededor de nosotros. Imagínate que esa farola es el sol. En cada vuelta, lo vemos aparecer por nuestra izquierda, iluminando todo lo que hay a su alrededor. Se va moviendo por delante de nosotros y sigue hasta ocultarse por nuestra derecha. Luego, solo vemos la oscuridad, y aquellas luces lejanas son como estrellas en la noche.
¿Y la luna? Yo quiero que la luna sea mamá.
¿Lo es? Mírala. Ella también se mueve alrededor. Ahora está entre nosotros y la farola. La luz le da en las espaldas, y por eso no le vemos la cara. Es luna nueva.
Madre quedó atrás. A la vuelta siguiente ya no estaba exactamente delante de la farola, sino más a su izquierda, y la luz iluminaba débilmente su perfil. Y así fue moviéndose alrededor del tío vivo, y a cada vuelta vi cómo cambiaba su posición respecto al sol ficticio. Pronto estuvo en el lado opuesto y pude ver su cara completamente iluminada. Sonreía. Me levanté y dije:
¡mamá! ¡Eres la luna llena!
Y para mí, la luna fue desde aquel día el objeto celeste más querido del universo. Después comprendí que la luna no era algo ajeno a la Tierra. Ambos astros forman un único conjunto, un sistema doble que danza un baile sin fin alrededor de un centro común situado a 4.800 kilómetros del centro de la Tierra. Cada 27 días, 7 horas y 43 minutos, ambas, la Luna y la Tierra, giran una vez alrededor de ese punto. Mi abuelo ilustró muy bien lo que vemos desde el tío vivo terrestre. Pero, ¿cómo serán las cosas allí, en la Luna? ¿Me acompañan? La Luna es un cuerpo muy grande, así que lo mejor es escoger un lugar concreto para ver las cosas. Y puestos a escoger, ¿qué les parece un lugar en las faldas de los Pirineos? Sí, han oído bien. Hay dos cadenas de montañas denominadas Pirineos. Una en la Tierra, la que hace frontera entre España y Francia, y la otra en la Luna, una cordillera que se extiende a lo largo de 164 kilómetros al sureste del disco lunar. Esas montañas se encuentran entre dos mares de lava oscura y seca, el mar del néctar y el mar de la fecundidad. Allí los mares son en realidad restos de enormes cataclismos que rompieron la corteza lunar y luego se rellenaron de magma incandescente. Por eso son más oscuros y pueden ser vistos desde la Tierra con facilidad. Bien, pues coloquemos nuestro campamento sobre el mar del néctar a las faldas de las impresionantes estribaciones de los Pirineos lunares. Colocar el campamento no es tarea fácil. Para empezar, no hay atmósfera, y por lo tanto, está prohibido quitarse el traje espacial. Además, cuidado con los movimientos bruscos. La gravedad es tan pequeña que pesamos solo una sexta parte de lo habitual. Eso significa que allí hay que aprender a caminar. La masa que tenemos sigue siendo la misma, por lo que, para ponernos en movimiento, necesitaremos hacer el mismo esfuerzo que en la Tierra. Pero cuidado, porque la adherencia con el suelo ha disminuido a la sexta parte. Con estas premisas, si nos intentamos mover como en la Tierra, el batacazo está garantizado. Así que, despacio y a saltitos. El suelo que rodea a nuestro campamento está cubierto por una capa de polvo arrancado de las rocas lunares por millones de colisiones de pequeños meteoritos. Un polvo fino, seco, que se eleva al menor contacto formando una nubecilla que se asienta luego suavemente. Este polvo acaba invadiéndolo todo. Se mete en los instrumentos, cubre los trajes, se pega a las lentes de las cámaras y es sumamente molesto al cabo del tiempo. Pero, quitando esos pequeños inconvenientes, el paisaje es increíble. El horizonte se curva bastante más que en la Tierra, lo que produce una sensación errónea en el cálculo de la distancia y el tamaño de las cosas en la lejanía. Y el cielo es negro, permanentemente negro y plagado de estrellas. Desde el sitio que hemos elegido, podemos disfrutar de una vista inmejorable de la Tierra. Una Tierra cuyo disco tiene un diámetro 3 veces y media más grande que el de la Luna que vemos desde nuestro planeta. Pero con una gran diferencia. Siempre está en la misma posición respecto al horizonte. Al oeste, aproximadamente a mitad de camino entre el cenit y el ocaso. Es como una lámpara colgada del cielo, negro y estrellado. Las estrellas y el sol se mueven lentamente, pero no así la Tierra. Con el tiempo, la Luna ha sincronizado con ella su rotación y su traslación, de manera que siempre la mira mostrando sus mares oscuros de lava. Allí, el sol se mueve lentamente iluminándolo todo por espacio de algo más de 14 días. En ese tiempo, el sol sale por encima de las cumbres de los Pirineos y va subiendo lentamente por un cielo negro plagado de estrellas. Su luz es tan potente que es necesario proteger los visores de las escafandras con una fina capa de oro. La temperatura en nuestro improvisado campamento sube tanto que haría hervir el agua cuando el sol está en cenit, alcanza los 123 grados centígrados. A medida que el sol se eleva sobre el horizonte, la parte iluminada del planeta Tierra va disminuyendo. En 7 días pasa de cuarto menguante hasta la fase de Tierra Nueva, cuando el sol cruza el cielo a su lado. Luego el sol sobrepasa la Tierra y ésta entra en fase creciente. Y sigue allí siempre inmóvil mientras aumenta cada vez más su superficie iluminada. Cuando el sol desaparece tras el horizonte, la temperatura baja bruscamente por debajo de los 150 grados bajo cero. En ese momento, el disco blanco azulado de la Tierra aún no ha llegado a cuarto creciente. Comienza una noche lunar de más de 14 días de duración. Días después, nuestro planeta alcanzará la fase de Tierra llena. Su luz iluminará la superficie lunar de tal manera que se podrá ver con claridad todo lo que nos rodea. Y para nosotros, habrá llegado el momento de volver. Cuando levantamos vuelo y nos asomamos por las ventanillas de nuestra nave ficticia, es cuando vemos las huellas del pasado turbulento de nuestro satélite. Miles de cráteres de todos los tamaños siembran la superficie lunar. Son las letras de una página de la historia que se escribió por igual en la Tierra y en la Luna. Solo que en nuestro planeta, si la erosión no hubiera borrado esas huellas, su número sería 20 veces mayor. Pero hay un cataclismo que no se ha borrado, el más grande de todos. Aquel en el que un proyectil, probablemente del tamaño de Marte, chocó lateralmente contra un planeta solitario. El choque fue de una violencia tan extraordinaria que el 65% de la masa de ambos cuerpos se convirtió en un magma incandescente. Una gran porción de este magma, mezcla de ambos cuerpos, salió despedida hacia una órbita exterior. Con el tiempo se aglutinó formando un satélite. Un satélite que, mucho tiempo después, se ocupó de iluminar las noches de unos seres diminutos. Unos seres pequeños y orgullosos a los que cada noche sonríe como una madre.
Han escuchado ustedes Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y genios, hablando con científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar. Thank you.
Ciencia Nuestra de Cada Día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
¿La Tierra crea mareas en la Luna?
Si la Luna tira de la Tierra produciendo las mareas que suben y bajan el nivel de mares y océanos, dado que la Tierra es mucho más grande que nuestro satélite, el efecto de marea podríamos pensar que es mucho mayor. Allí no hay mares, pero las fuerzas de marea son tan fuertes que han detenido la rotación de la Luna, obligándola a mostrarnos siempre la misma cara. Veamos cómo sucedió esto. Los cuerpos se atraen unos a otros. Es la ley de la gravedad. Cuanto más masa tienen dos cuerpos, mayor es su atracción mutua. Y cuanto más cerca están, también. Imaginemos a la Luna y a la Tierra estáticas en el espacio. La Luna atraerá a la Tierra en todos sus puntos, pero esa atracción será mayor en aquellos puntos más cercanos y menor en los más alejados. Como consecuencia, la Tierra se abomba en la dirección Tierra-Luna, tomando una forma que nos recuerda a la de un melón. Esa es la razón por la que la Luna provoca siempre dos mareas, una en la parte de la superficie terrestre más cercana a la Luna y otra en la más alejada. El Sol, por supuesto, también juega provocando sus mareas, pero son más pequeñas y vamos a dejarlas de lado en esta ocasión. Si queremos entender qué sucede con las mareas de la Luna, debemos comprender primero qué pasa aquí en la Tierra. Nuestro planeta gira sobre sí mismo cada día y ese giro hace que presente distintas caras a la Luna. Esta va abombando la superficie terrestre que pasa frente a ella, un abultamiento que va recorriendo el planeta a medida que gira. Como el agua es un fluido mucho más flexible que las rocas, responde a la atracción lunar con más facilidad y el nivel de los océanos se eleva, sube la marea. Por supuesto, la atracción no afecta solo al agua, las rocas también son atraídas, y aunque no lo notemos, el suelo bajo nuestros pies sube hasta 30 centímetros cuando la Luna pasa por encima de nuestras cabezas. Pero durante la marea sucede algo curioso. El abultamiento que produce la atracción lunar sobre la superficie terrestre es arrastrado por la Tierra en su giro y se adelanta ligeramente respecto a la línea imaginaria que une los centros de los dos astros. Ese ligero adelantamiento tiene un efecto sorprendente. La Luna siente como el abultamiento de marea se aleja de ella y, dado que allí hay más masa y está más cerca, lo atrae, frenándolo ligeramente. Ese tirón lunar, a pesar de ser muy pequeño, va frenando la rotación de nuestro planeta y haciendo que los días sean cada vez más largos. Por otro lado, el abultamiento de la marea terrestre tira a su vez de la Luna, que se ha quedado atrás, y la acelera en su órbita. El aumento de la velocidad se traduce en una órbita más amplia, de mayor radio, y la Luna se aleja un poco de la Tierra. Hubo tiempos en los que la Luna y la Tierra estaban más juntas, y ambos cuerpos giraban muy rápido. La Tierra, mucho mayor que nuestro satélite, ejercía sobre él fuerzas muy poderosas. Las mareas provocadas por la Tierra sobre la superficie de la Luna eran muy grandes y el suelo se abultaba al mirar a la Tierra. Como ahora sucede con nuestro planeta, el giro de la Luna adelantaba el abultamiento respecto a la Tierra y ésta tiraba de él frenando la rotación de nuestro satélite. El tirón fue tan grande que poco a poco la Luna fue reduciendo su velocidad de rotación hasta quedar mirando permanentemente a la Tierra con la misma cara. Las mareas de la Luna son culpables de que nuestro satélite nos muestre siempre el mismo rostro. Ese efecto se denomina rotación capturada y existen muchos como él en el sistema solar. Se ha podido comprobar que hace 500 millones de años un día terrestre duraba tan solo 21 horas y un año 416 días. Esto lo sabemos gracias a los corales fósiles que nos han llegado de aquellos tiempos. Los corales crecen cada día del año y si los cortamos se observan en ellos anillos de crecimiento, como en los árboles. Los corales que vivieron hace 500 millones de años muestran anillos con 416 franjas por año. Las mareas provocadas por la Luna y también por el Sol han frenado la rotación de la Tierra y siguen haciéndolo. El día terrestre se va haciendo más largo. En estos momentos aumenta casi 2 milésimas de segundo cada 100 años. Por eso tenemos que ajustar de vez en cuando nuestros relojes. En la Luna no hay corales, pero el hecho de que muestre siempre la misma cara es la mejor demostración de lo explicado. En estos momentos no existe efecto de frenado en la rotación lunar, ya no se puede frenar más, pero lo que sí continúa es el efecto de alejamiento de nuestro satélite debido a las mareas terrestres. Actualmente nuestro satélite se aleja de nosotros casi 4 centímetros más cada año. Los científicos han calculado que en el momento de su formación la Luna se encontraba a 23.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca comparado con los 384.000 kilómetros que nos separan de ella ahora por término medio. En aquellos tiempos, la Luna llena debía ser un espectáculo impresionante. Su disco enorme ocultaba una porción de firmamento 290 veces más grande que ahora, y las mareas provocadas en ambos cuerpos debieron ser terribles.
La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y genios, hablando con científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar.
On the grass, The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no moon on the hill, and if your head explodes with the bones too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts, thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
Everyone you fight, and all that is now, and all.